¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Aquí estamos todos. ¿Por qué hemos venido? Hasta el otoño.
Poco más hay que decir.
El otoño ya está aquí porque, pues desde hace años le dijimos que tenía que entrar el día 21 y ayer, en un alarde de fuerza, le dijo al verano: vete ya, que me los tienes fritos. Así que aquí se plantó con su viento, su fresco y sus hojas, y lo hizo ayer 21 de septiembre, día de toda la vida del otoño, para seguir hoy 22 de septiembre, que dicen que empieza realmente a las 8:19 minutos de esta tarde.
Ahora recuerdo que tengo que poner en hora mi reloj.
Eso por no hablar del mareo que nos dan con el otro otoño, el astronómico, que empezó el día 1 de septiembre, cuando los pájaros se nos estaban cayendo chamuscados de los árboles, que nos lleva a desconfiar en la meteorología y en la madre que la trajo. Bueno, total, que con la incógnita de que San Miguel nos devuelva unos días al verano, toca aún no cambiar el armario y como esta mañana pasar un frío interesante cuando nos hemos echado a la calle con la ropa de hace 4 meses. Como sabe, eso del frío es directamente proporcional a lo que uno se tira por encima para que la arrope. Y visto lo que hay, mire, da escalofríos pensar en lo que está por llegar. Dicen que el Ayuntamiento de Madrid ha detectado a través de los servicios sociales que en los últimos meses hay más personas viviendo en la calle, cosa que no nos extraña con el precio de la vivienda como está aquí en Madrid. Y que por eso están habilitando con urgencia un nuevo centro de acogida en el Cañaveral, en Vicálvaro, que no tiene muy contentos a los vecinos. Dicen ser solidarios estos vecinos, pero que al barrio le faltan equipamientos básicos desde hace mucho tiempo y que no se puede actuar tan lentamente con las demandas de los vecinos y tan rápidamente en estas instalaciones sociales. Bueno, hablando de construir, sabe que Madrid está llenita de obras porque las está sufriendo y que cuando vemos los agujeros, pues a uno le da por pensar qué había ahí abajo. Cierto es que Madrid no es Roma, a la que también la tienen patas arriba haciendo un metro, patas arriba y cada cuarto de hora paralizada porque en cuanto pican un poquito se encuentran un enclave romano. Pero también aquí tenemos alguna cosilla. Por ejemplo, en el Cementerio del Norte, en el distrito de Chamberí, cuando andaban haciendo un parking subterráneo, encontraron, como no, restos óseos del siglo XIX, todos juntos, como en una fosa común, y 3 monedas que están restaurando. Este cementerio fue construido por Carlos IV en 1804 para cambiar la costumbre de enterrar a la gente en las iglesias por un tema de salud pública. Y luego la de las obras de la línea 11 de metro que han dejado al descubierto restos del antiguo canal del Manzanares del siglo XVIII. Se los encontraron cuando andaban con el taladro para hacer la estación de Madrid-Río en el Paseo de las Yeserías. Este canal fue concebido para conectar Madrid con Lisboa a través del Tajo, aunque solamente se ejecutó entre el Puente de Toledo y Rivas hacia Madrid para llevar materiales al sur de la capital, donde estaba la Real Fábrica de Oro y Metales. Y ya que hablamos del pasado de Madrid, este ha vuelto otra vez con fuerza.
Madrid está preparada para acoger los eventos más complejos y atrayendo a nacionalidades de todo el planeta. Y además somos deportivos y deportistas. En todos los pueblos, en todos los distritos, cada vez se practican más deportes, hay mejores instalaciones. Lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros.
Los Juegos Olímpicos es un anhelo que se merecen los madrileños, es una deuda que tiene los Juegos Olímpicos con la ciudad de Madrid, es de las pocas capitales, por no decir de las ciudades importantes, que no ha albergado unos Juegos Olímpicos y por tanto es un anhelo y una deuda que tiene. Ahora mismo estamos centrados en que Madrid sea el epicentro de los grandes eventos, estamos centrados en que se pueda celebrar la NFL, estamos centrados en que se pueda celebrar la Fórmula 1 y que Madrid sea el epicentro de los grandes eventos.
Madre mía.
Pues ahí lo tienen, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, despertando de nuevo al demonio de las Olimpiadas.
Vamos a quedarnos aquí, además, disfrutando de estos momentos, que es lo bonito, el Mundial, la Eurocopa, porque luego la gente dice Olimpiadas para Madrid, para tal, que no, que eso está pensado para los guiris. Nosotros tenemos que quedarnos con el Mundial.
Madre mía, qué nervios. Madre mía, qué nervios. Aquí hay un run run en la puerta de Alcalá, donde aparecen paraguas y cada vez que hay un movimiento, Ernest, de algún miembro del COI, normalmente estamos viendo al presidente, a Jack Rock, se suele abstener, ¿no?, en esta primera votación.
No tuvimos suficiente en 1972 cuando hicimos el primer amago, ni para las de 2012, 2016, 2020, ni a la tercera vino la vencida.
Vamos a quedarnos aquí además disfrutando de estos momentos, que es lo bonito del Mundial, la Eurocopa, porque luego la gente dice Olimpiadas para Madrid, para tal, que no, que eso está pensado para los guiris. Nosotros tenemos que quedarnos con el Mundial. Las Olimpiadas, vamos, por favor, ya hemos hecho una en Barcelona, salió fenomenal, tenemos para tres hijos. Las Olimpiadas están pensadas para los guiris. Desde el primer minuto, la ceremonia inaugural. 3.000 tíos en chándal, paseando allí, como tontos. Ni un canapé, ni una garimba, ni nada. Esperando a un tío que viene con una antorcha.
Bueno, pues señores, ahí está el fantasma de las Olimpiadas, o el sueño de las Olimpiadas, depende de quién lo mire. Son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Buiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y, como siempre, empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital. M30, Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En estos momentos estamos pendientes de una incidencia en la prolongación de O'Donnell en sentido Doctor Esquerdo, concretamente a la altura de la incorporación desde la M30 en sentido sur. En estos momentos están cortados dos carriles, el derecho y parte del central, por unos trabajos urgentes de limpieza. Esta incidencia está ralentizando esta entrada, que es además uno de los puntos más activos en la ciudad a estas horas. Y otro acceso a la Alameda Central en este lado de la capital, también con tráfico intenso, la Avenida de América hasta Francisco Silvela, con circulación, como decimos, intensa, igual que en calles como Alcalá y Goya hacia el centro o la calle Serrano. Al otro lado destacamos la Plaza de Cristo Rey en superficie, Cea Bermúdez y José Abascal o las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova.
Gracias, Natalia. Dentro de una hora te volvemos a llamar. Un abrazo.
Hasta entonces.
Vamos a las carreteras de la región a ver cómo está la situación por allí. DGT, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por lados en San Fernando de Henares y que genera más de 2 kilómetros de retenciones. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este lunes 22 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Empezamos, si te parece, hablando de economía, porque la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha lanzado hoy varios anuncios en esta materia.
Sí, ha anunciado, por ejemplo, Ayuso a primera hora, al inaugurar el Encuentro Económico Madrid Investment Forum, que la economía de la Comunidad de Madrid creció casi un 3% en el segundo trimestre de este año.
En el segundo trimestre del año, nuestra economía ha crecido al 2,9 interanual, superando de nuevo a la media nacional. Somos el motor económico de España, somos quien más aportamos al conjunto de la nación. Cada vez que se habla de las cifras de España, un tercio de esas cifras las aporta Madrid. El crecimiento acumulado desde 2019 asciende al 10%, 2,7 puntos por encima de la media también, y casi el triple que la zona euro.
Además, la presidenta de la comunidad ha anunciado una nueva estrategia para potenciar el papel en el extranjero de las empresas madrileñas.
En enero de 2026 vamos a poner en marcha la primera estrategia de internacionalización de la economía madrileña y también el plan industrial 2026-2030 forma parte del mismo proyecto para atraer más inversión, mejor y también para que nuestras empresas puedan salir fuera y salía a los mercados internacionales con éxito como lo están haciendo, para reforzar esta marca de Madrid, para seguir siendo ese gran polo de atracción profesional en Europa.
Y además de lo anterior, ha anunciado Ayuso una ley para acabar con la hiperregulación. En este sentido, ha revelado, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid ha acabado ya con 500 normativas innecesarias.
Pues todo esto ha dicho Ayuso a primera hora antes de tomar parte en el acto que está teniendo lugar ahora mismo en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, donde se está entregando la Medalla Internacional de las Artes y los Premios Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid.
Sí, 23ª edición ya de estos galardones, con premios, entre otros, para el escritor y periodista Alfonso Usía, para el Dúo Dinámico, para el Hotel Palace y para las actrices Esperanza Roy y Marisa Paredes. Vamos a ver cómo va el acto. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. 15 reconocimientos honoríficos a personalidades, marcas, creadores e instituciones cuyas trayectorias y obras han sido y son referentes en la cultura y en las artes. Alfonso Usía, como decías, periodista y escritor en la modalidad de literatura, en tauromaquia Andrés Amorós, en danza la bailaora Belén López, en artes plásticas el fotógrafo Salvador Amaya. Recibimiento a todos ellos, el realizado por el consejero Mariano de Paco.
Nos reunimos aquí para rendir homenaje a quienes sostienen la vida
vida cultural de esta región y muchos de ellos estáis aquí con nosotros, pero no como algo efímero o teórico, sino como un hecho real por el que se levantan cada día dispuestos a convertir su talento y su trabajo en belleza. ¡Qué gran palabra! En lenguaje y en conocimiento, para que esté al alcance de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, de España y del mundo.
Reconocimientos en música, en el apartado de clásica, al director de orquesta Enrique García Asensio, y en el de popular, al dúo Dinámico, aún con el luto por el fallecimiento hace un mes de Manuel de la Calva, también a título póstumo. Premio de Artes Cinematográficas a Marisa Paredes por su exitosa carrera como actriz. En teatro se reconoce a Esperanza Roy y dentro de las instituciones galardonadas el restaurante Lardi, Inditex, el Circo Price y la Asociación de Belenistas de Madrid, encargada del nacimiento de la Real Casa de Correos. Mención especial la Medalla Internacional de las Artes para Vargas Llosa, fallecido en abril, con decoración que se entregará a la familia en los próximos días.
Gracias, Pachi. Miremos ahora a la Asamblea de Madrid, donde, aunque este jueves no habrá pleno parlamentario al ser la última semana de mes, sé que ha habido hoy reunión de la Junta de Portavoces.
Y como es habitual, a su término están compareciendo ante la prensa los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios. Los dos partidos de la izquierda siguen queriendo poner el foco en Gaza, pero también van a mover ficha por el funcionamiento del metro. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Más Madrid ha solicitado la comparecencia de la Consejería de Transportes para que dé explicaciones del caos, especialmente en el metro, por las obras de la línea 6. Se exige soluciones ante un problema que para el PSOE demuestra cómo Isabel Díaz Ayuso da la espalda a la gestión de la comunidad. Su portavoz, Mar Espinar, cree que el crecimiento económico del que presume la presidenta de poco sirve si los madrileños no lo notan en su día a día.
¿Los datos macro son buenos? Claro que sí, entre otras cosas porque de Madrid tira la locomotora de España y España va bien, pero insisto, esos datos hay que bajarlos al terreno y hacer que sean buenos para la vida de los madrileños.
No tiene ninguna expectativa Espinar cara a la ronda de contactos que realizará el viernes la presidenta regional. Cree que mejoraría si Ayuso condena el genocidio en Gaza. Es lo que le reclama también Manuela Bergerot, que ha anunciado que Más Madrid instará a la comunidad, mediante una proposición no de ley, a que ofrezca más recursos para los niños gazatíes enfermos que vienen a España.
Podríamos estar recibiendo muchísimos más niños y niñas si no fuera por el boicot de Ayuso y el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular, que se ha negado a prestarles atención sanitaria, ni más ni menos que a niños.
Y lo que reclama Vox Ayuso es un giro de 180 grados en buena parte de sus políticas.
Acudiremos dispuestos a demostrar capacidad de colaboración, siempre y cuando el Partido Popular esté dispuesto a dar un giro de 180 grados en cuestiones como su política migratoria, también en su agenda verde, por supuesto también en su política fiscal, si hay rectificación. Habrá entendimiento.
Denuncia Isabel Pérez Moñín unos servicios públicos tercermundistas en la región y exige al PP que hable menos de eslóganes y más de la realidad de los madrileños.
Gracias, Elena. Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pasado hoy por Espejo Público de Antena 3.
Y entre otras cosas, ha asegurado en esa entrevista con Susana Griso que es incomprensible que Pedro Sánchez no haya dicho todavía ni una sola palabra del escándalo de las pulseras contra maltratadores que no han funcionado. Ha dicho además Almeida que el presidente del gobierno se agarra a Gaza como un clavo ardiendo, como cortina de humo, y ha asegurado que si el gobierno central acaba cerrando la central nuclear de Almaraz, ello traería graves consecuencias, dice Almeida, para el suministro energético de Madrid.
Una política de energía energética en la que lo que se prevé es el cierre de la central de Almaraz, que es fundamental para Madrid, porque es fundamental esa central nuclear, porque nos surte en gran medida la energía que tenemos, y que al mismo tiempo impide a las operadoras poder hacer las inversiones necesarias, nos sitúa en un problema de dificilísima resolución por una cuestión puramente ideológica de este gobierno.
Eso ha dicho Almeida en Antena 3 antes de presentar luego el plan de industria de la Ciudad de Madrid hasta el año 2027, un plan pactado con los sindicatos y con la patronal y dotado de casi 200 millones de euros de presupuesto con el objetivo de impulsar el sector industrial como motor de crecimiento económico. Y después de la presentación, Almeida se ha referido a lo que ayer dijo Ayuso de recuperar las pretensiones olímpicas de Madrid pese a la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España hace ahora 8 días. Apoya el alcalde la idea y sostiene que sería más exitosa si el PP estuviera en el gobierno central. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid no va a renunciar a los Juegos Olímpicos. Se está trabajando en la candidatura y el alcalde está convencido de que la ciudad acogerá tarde o temprano las Olimpiadas. Sí reconoce Almeida que lo ocurrido en la Vuelta Ciclista a España ha afectado en la imagen de la ciudad y la situación actual no ayuda. Tampoco ayuda, ha asegurado el alcalde, el gobierno central.
En la situación actual que tenemos con el gobierno de España, pues no va a ser sencillo. Nosotros entendíamos que no iba a ser sencillo desde el punto de vista ya del entendimiento, pero visto desde el punto de vista de lo que pasó con la Vuelta Ciclista, pues también ha supuesto un perjuicio importante para Madrid desde el punto de vista reputacional, para la atracción de grandes eventos, y eso es lo que compartimos desde luego la presidenta y yo. Pero desde luego no vamos a renunciar. Yo creo que Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos y desde luego si el gobierno fuera el Partido Popular creo que habría bastantes más opciones de poder conseguirlos que con gobierno de la izquierda.
Sobre la aparición de patrullas ciudadanas en los alrededores del edificio ocupado en Barajas, pide el regidor que el delegado del gobierno haga su trabajo. Los cuerpos de seguridad, ha dicho, están para proteger y mantener la seguridad en el entorno y no los ciudadanos creando patrullas. Esa imagen, ha terminado diciendo, es inaceptable.
Gracias, Marta. Y de la parte de la sanitaria destacamos que la Comunidad de Madrid ha presentado hoy la campaña de vacunación a mayores de 60 años contra el virus respiratorio sincitial.
Ya se vacuna contra este virus a los recién nacidos, ahora se está haciendo desde mediados de septiembre a los mayores de 60 y la intención de la Consejería de Sanidad es ampliar todavía más la franja de edad de las personas que reciban esta vacuna, cuya campaña ha sido presentada hoy en el Hospital Gregorio Marañón. Allí está Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, medida pionera en la Comunidad de Madrid con la que la Consejería de Sanidad busca reducir el impacto del virus respiratorio sincitial en las personas mayores de 60 años y con factores de alto riesgo. Son 100.000 dosis de vacunas, ha explicado la consejera Fátima Matute, con las que el 15 de septiembre comenzaron a vacunar en residencias y hospitales para proteger e intentar reducir un 80% las infecciones.
Que un 43% de los ingresos hospitalarios de nuestros adultos mayores se producen por este virus respiratorio sincitial y además causan mortalidad, complicaciones sobre todo cardíacas y de insuficiencia respiratoria que les pueden llevar a la muerte. Ahora vamos a proteger a los adultos mayores, a todos los que están en residencias y a todos aquellos que tienen inmunodeficiencia severa, como por ejemplo los trasplantes.
La idea es ir ampliando la población a la que se vacuna. Ya se inocula bebés, ahora mayores y personas con factores de alto riesgo, como es el caso de estas dos mujeres.
Me tengo que vacunar porque me hicieron un trasplante de médula autólogo por un linfoma que tenía en el cerebro. Me tengo que poner todas las vacunas, puesto que ahora mismo estoy un poco antiinmune.
La semana pasada me hicieron dos vacunas porque soy trasplantada. Para cualquier riesgo que tenga las defensas, yo leo todas las manos de los médicos, que ellos lo que saben que es bueno para uno.
El 1 de octubre se empezará a vacunar a los lactantes y a partir del 15 comienza la campaña de la gripe y el COVID para los que la necesiten.
Gracias, Marisa. Decir además, Pepa, que hoy se ha conocido un informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sobre la esperanza de vida. Mira, España es el país de la Unión Europea con más esperanza de vida, pero es que Madrid encabeza el ranking de las regiones europeas con 86,1 años de esperanza de vida, seguida de Navarra, que está en el cuarto puesto, y de Castilla y León en el sexto. El caso de las mujeres es todavía más llamativo. Aquí en Madrid alcanzáis los 88,3 años de esperanza de vida, una cifra que solo supera una región finlandesa que se llama Åland.
Bueno, y en Crónica de Sucesos destacamos hoy que la Policía Nacional ha detenido 4 hombres por retener, amenazar y golpear a otro para saldar una deuda de 300.000 euros en Fuenlabrada.
La víctima fue encerrada en el interior de las oficinas de un local comercial y tras ser golpeado en repetidas ocasiones consiguió al menos poder escapar para pedir ayuda. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La víctima había concertado una cita con uno de los detenidos para cancelar parte de la deuda que asumió por la compra de diversa maquinaria. El encuentro tuvo lugar en el interior de las oficinas de un local comercial, donde una vez finalizada la cita, se personaron los otros 3 varones procediendo a intimidarle y amenazarle, golpeándole en la cabeza con diversos objetos contundentes, lo que le provocó una pérdida de conocimiento que los agresores aprovecharon para robarle su teléfono móvil y más de 110.000 euros en efectivo. Aún así, la víctima consiguió escapar para avisar al personal de seguridad privada, lo explica Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional.
La persona herida se vio obligada a caminar varios metros por la vía pública
hasta encontrar al personal de seguridad privada, quienes se pusieron inmediatamente en contacto con la Policía Nacional y con los servicios sanitarios.
No eran 110.000 euros, repito, son 1.100 euros los que le consiguieron robar en efectivo. Aún así, la labor investigadora permitió identificar, localizar y proceder a la detención de los cuatro varones los días 21 y 27 de agosto como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
Gracias, Juan. Añado que la Guardia Civil ha detenido además en el municipio madrileño de Brunete a un hombre que portaba más de 350 gramos de cocaína. El hombre intentó arrojar una bolsa donde se ocultaba la droga al paso de una patrulla de la Benemérita.
Y terminamos este repaso informativo recordándole del capítulo movilidad que Bicimad, el servicio de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid, es hoy gratuito para los trayectos de hasta media hora de duración como colofón a la Semana de la Movilidad.
Y además en Fuenlabrada los billetes sencillos de los autobuses urbanos de la empresa municipal de transporte son gratuitos hoy lunes, como ya lo fueron el viernes, con el objetivo también de fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado.
Pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
No hay más que verle la cara para ver lo feliz que está. Está todo el día en la calle, Ella se lleva al ordenador y está todo el día trabajando porque dice que esto tiene que disfrutarlo, no sé qué se echa para atrás, porque el veraneo de San Miguel puede que aparezca o puede que no. Vaya usted a saber. Rosana Huiza, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy feliz, encantada, exultante. Es que es maravilloso.
Hacía mucho frío esta mañana.
Sí, qué rico.
Mucho frío.
Qué rico, sí, viene fenomenal para la piel. Que el frío se tersa ahí, se te estira. Me encanta el frío, el aire, el fresquito, dormir por la noche ahí arropado con una sabanica.
Oye, dicen que entra hoy el otoño, eso de las 8 de la tarde y 19 minutos, pero es mentira, entró ayer.
Sí, entró ayer, ya se notó ayer.
Dio un puñetazo encima de la mesa y dijo, ya está bien de pasar calor.
De toda la vida nos han dicho el día 21.
El 21 de
siempre
toda la vida,
el 21,
claro.
Pues sí. Eso. Pero vamos, que esté a tiempo otoñal oficialmente. Mira, vamos a tener esta tarde algunas nubes decorativas y más, y las temperaturas que van a llegar, qué berrío de emoción, a los 23 grados en Aranjuez, 22 en Getafe, Navalcarnero y Alcalá de Henares, 21 grados en Madrid y 20 en Villalba. Así es que es maravilloso, fantástico. Te dije que no veía esta semana temperaturas por encima de los 25. Bueno, me retracto un poquito, porque puede que el jueves o el viernes estemos un grado por encima, 26, 27, pero nada más. Eso lo iremos viendo, pero ya te digo, solamente un día por encima. Mañana, cielos despejados con algunas nubes, pero sin más. Las temperaturas, pues eso, una fantasía. Máximas en torno a 23 grados y mínimas, madre mía, las mínimas, es que han bajado de golpe una barbaridad, 10, 12 grados.
Sí, han bajado.
Entre,
¿será anestesia?
Sí, fíjate, 6 grados en Villalba, 8 en Alcalá y en Navalcarnero, 9 grados en Aranjuez y la mínima más alta de 10 grados en Getafe y Madrid. Cada mañana, cuando venimos, es más de noche, ya son 12 horas y 9 minutos de sol lo que hay. El índice ultravioleta y los de polen, ellos van a su bola y siguen altos. Les da igual que haya frío que no.
Yo lo que veo es que el polen ya no es solamente de primavera, ¿no? Nos hemos pasado todo el verano hablando de índices altos de polen.
Sí. Da igual, cuando la etapa que sea, bueno, pues será por
el... ¿Por lo mucho que llovió o por qué?
Puede ser.
No lo sé.
Pero vamos, que no se esperan lluvias, ¿eh?
Nada.
No, por ahora esta semana no.
Oye, ¿tú ves el veranillo de San Miguel que,
yo
que no ves que no va a apretar? Este año no
tenemos.
Yo
creo que no va a apretar. ¿No? Bueno, luego lo veremos.
Iremos viendo poquito a poco. Te espero.
Se admiten apuestas.
Exactamente. Te espero dentro de un ratito. Mire, según datos, hablando de frío, de la Sociedad Española de Reumatología, más de 7 millones de personas padecen artrosis en España, lo que representa cerca del 30% de los mayores de 40 años. A nivel global, el panorama es aún más alarmante. En 2060 se estima que alcanzarán los 765 millones de casos en todo el mundo. Si usted es una de esas personas que tiene que convivir a diario con el dolor y la inflamación en la rodilla, en las manos o en la cadera y tiene limitada su movilidad y su autonomía, tiene que saber que no tiene por qué renunciar a una vida activa. Con los tratamientos de Mejorando tu Vida es posible decir adiós al dolor y recuperar la funcionalidad de tus articulaciones mucho antes de lo que piensas. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
La artrosis, decía yo, en las manos es una de las más frecuentes. ¿Cómo puede ayudar a estos pacientes, Adolfo, los guantes de relax Quantic Nanotech?
Pues mira, lo más importante de un tratamiento es que, en primer lugar, sea fácil de realizar, ¿no? Porque si tienes que estar desplazando o hacer un ejercicio excesivo, etcétera, pues a veces se deja de hacer, ¿no? Y esto es simplemente colocarse unos guantes. O sea, fíjate que sencillo, 20 minutos en casa, puedes ponértelo un par de veces al día, genial. Y luego que sea eficaz, que tengan resultados, que tú lo veas. Aquí que lo ves desde el principio, ¿por qué? Porque el momento que te alivia el dolor, pues evidentemente dices que qué gozada, ¿no? Qué placer. Y luego además, ponérselo también es súper gozoso, porque es que es un alivio, es un masajeo, está trabajando con ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, que hace que nuestras manos puedan mejorar muchísimo con estos guantes.
Y para las personas con artrosis de rodilla, Adolfo, ¿qué tratamientos existen? Y ya que me pongo pues mira, a preguntarte para zona lumbar, sí. ¿Hay algo?
Sí, mira, aquí hay que trabajar tanto rodillas, lumbar, como cualquier otra parte del cuerpo, que a lo mejor tobillo, muñeca, codo, pues en todo esto estamos trabajando con terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta, para desinflamar y que ese dolor remita, ¿no? Aparte, masaje, vibración y calor. En el caso de la rodilla es una rodillera, en el caso de la zona lumbar, pues es un cinturón, y luego para otras zonas, pues es una especie de cinturón más chiquitito que lo puedes ir ubicando en cada zona del cuerpo. Así que tenemos, Pepa, solución para todos los dolores de artrosis.
¿Y dónde podemos conseguirlos y con qué ventajas?
Pues mira, una ventaja es que os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos. Otra, que os regalamos el servicio de telemedicina. Y otra, que vamos a hacer un descuentazo. Así que llamad ahora, si queréis decir adiós a esa artrosis en cualquier parte del cuerpo, al siguiente teléfono. 900-730-122. Así que marcad, es gratuito. 900-730-122.
Pues aproveche todas estas ventajas y diga adiós al dolor, llevándose además historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Le recuerdo de nuevo el teléfono 900-730-122. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Que tengas buena tarde, Adolfo.
Igualmente, Pepa. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Si sufres de artrosis de...
Nos vamos a ir un poquito lejos de Madrid, pero va a entender por qué. ¿Usted se acuerda de aquel anillo metálico de 500 kilos que cayó en mitad de África el año pasado, en 2024? ¿Se imagina que cayera algo similar aquí? Pues mire, ya se conoce su procedencia. Es el anillo de separación de un vehículo de lanzamiento espacial chino, una de las piezas de las que se desprenden los cohetes durante los ascensos. Ahora bien, por mucho que la Agencia Espacial de Kenia calificase este hecho como un incidente aislado, no deja de reabrir el debate sobre el problema de la acumulación preocupante de basura espacial en nuestra órbita. Y le digo, ¿se imagina que cayera algo parecido aquí en Madrid? Álvaro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues para que los oyentes comprendan cómo es este proceso, empezamos porque los cohetes que se vienen al espacio son muy grandes y pesados, y es que por ello, para poder subir, necesitan ir desprendiéndose de diferentes elementos. Patricia Martínez López, ingeniera, divulgadora y colaboradora habitual de este programa, explica lo que pasa con esos primeros elementos de los que se desprende una nave.
Pues algunos llegan a la atmósfera y ahí, por la fricción con la atmósfera, pues se desintegran y los veríamos como unos destellos, pues como una especie de pequeña estrella fugaz.
Pero no todo de lo que se desprenden reentra en la atmósfera, sino que otros elementos son desacoplados una vez la nave ya está fuera de la atmósfera.
No se alejan sin más, no es que se vayan al infinito, la gravedad terrestre los atrapa y acaban orbitando así como los mosquitos dan vueltas alrededor de una farola, pues así se quedan.
El problema de los elementos que se quedan en el espacio es que no se pueden descomponer al no haber bacterias ni otros organismos que lleven a cabo este proceso. También es un problema porque ahora mismo la órbita de la Tierra tiene una gran cantidad de objetos orbitando como satélites, llegando a provocar pequeños incidentes.
En 2019 hubo un lanzamiento de un satélite de la Agencia Espacial Europea que tuvo que modificar su trayectoria y mover los propulsores en una maniobra muy delicada, muy difícil, para evitar colisionar con un satélite de Starlink.
El problema de la basura espacial no es algo de la última década, pero sí que se ha agravado según ha ido aumentando la actividad espacial en todos los países. Deja una situación en el espacio similar al que vivimos en la Tierra con la basura. Hemos convivido con ella durante mucho tiempo y es ahora cuando queremos reaccionar ante este problema. Afortunadamente, los expertos están investigando diferentes soluciones para resolver el problema espacial.
Para la basura espacial hay varias soluciones en fase proyecto que se están probando. Algunas son pues redes para capturar la chatarra, otras son láseres para frenarla, incluso remolcadores espaciales que la empujan otra vez de vuelta hacia la atmósfera, la intentan atraer para que ahí se desintegre.
Hasta que una de estas soluciones, Pepa, se asiente, habrá que reorganizarse para cuidar no solo el interior de nuestro planeta, sino también el exterior.
Bueno, y esquivarlo.
Y esquivarlo así.
Sí, ya para arriba, ves que echa a correr, echa a correr. Hasta dentro de un ratito, Álvaro.
Hasta dentro de un ratito, Pepa.
Pues mira, hablando de basura, pero cambiando de basura, hace unos meses un estudio realizado por la Universidad de Michigan ha concluido que ciertos alimentos que son muy comunes en la sociedad pueden quitarte tiempo de vida cada vez que se consumen. Por ejemplo, se determinó que un perrito caliente podría llegar a quitarte 36 minutos de vida. En esta investigación se ha demostrado también que alimentos como la hamburguesa con queso restan 9 minutos de vida. Embutidos como el jamón de York te restan 24 minutos de vida. Comidas rápidas como los perritos, le decía, la pizza y los macarrones con queso también acortan la esperanza de vida. Tenemos que adelgazar y tenemos que hacerlo por salud. Eso métaselo de una vez ya en la cabeza, porque los kilos no es que no sean bonitos, es que enferman. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Hola, Pepa, cariño. Pues muy bien. La verdad es que trabajando al máximo con muchísimas personas que están iniciando tratamiento después del verano. Hoy empieza el otoño y en Cuerpo Libre vamos a hacer que caigan los kilos como caen las hojas de los árboles. Exactamente igual. Casi sin darse cuenta van a ir viendo que van a adelgazar con salud, que tú lo has dicho, y aprendiendo a comer. Es verdad que muchas de las personas que vienen no engordan porque coman mucho, sino porque están comiendo mal incluso, ¿no? Incluso cocinando mal, ¿no? La comida rápida, que es horrible, que luego te das cuenta que no es necesario, que hay cosas fáciles de hacer, sencillas, que te dan en boca y que te dan en ojo, que te apetece comerlas, pero que te ayudan a estar bien con tu cuerpo, con todo, ¿no? Eso lo enseñamos en la clínica, ¿no? Por eso siempre decimos que esa alimentación forma parte de toda la familia, porque se hace para toda la familia y ya aprendes a llevar una buena alimentación, una alimentación rica. No van a tener que pesar alimentos, no van a pasar hambre, no son dietas raras ni extrañas, no. Es aprender a comer bien e incluso, ya te digo, a cocinar. Y luego el tratamiento que realizamos en la clínica, ¿no? Que va dirigido dependiendo del problema de cada uno. Yo siempre digo que los milagros no existen y que huyan de las terapias mágicas porque no existen. Hay que ver a cada persona, hay que hacer un buen diagnóstico y en ese buen diagnóstico dar una solución. Va a depender si es hombre, si es mujer, si es niño, si son muchos kilos, si es volumen, si han hecho muchas cosas o no. Todo eso lo tenemos en cuenta en esta primera cita y ahí le indicamos su tratamiento. Y luego de verdad que sin darse cuenta van a ir adelgazando, encontrándote cada día mejor, con ganas de hacer más cosas y diciendo, ¿cómo he podido estar tanto tiempo mal pudiendo estar bien? Lo más difícil, Pepa, muchas veces es tomar ese primer paso, ¿no? Marcar el 91-192-32-32, elegir Móstoles, Oñé, Balboa, venir y comenzar, darnos las manos y empezar a caminar juntos.
Bueno, Isabel, yo me acuerdo hace unos años que tú me contabas que venía mucha gente pues con ese efecto rebote de esas dietas normoproteicas, que bueno, pues al final cuando tú dejas de comer ese tipo de alimentos y ya no te acostumbras, y ya, bueno, en fin, que coges todo lo que perdiste y algunos más que te regalan con el tiempo. Pero vosotros estáis viendo en Cuerpo Libre que además de esos tipos de dietas o de las rápidas que han pasado a lo largo de estos meses de verano, ¿estáis viendo también esa gente que viene rebotada de pinchazos?
¡Uf! Un montón. No te puedes imaginar. Muchísimo. Muchísimo. O sea, las inyecciones que se han puesto de moda y que se están haciendo para como método de adelgazamiento, en cuanto han dejado ese tema de inyección, porque no pueden estar todavía poniendo inyecciones, aparte de los efectos secundarios que puedan tener, el efecto rebote es tremendo, ¿no? Entonces, es que en un método de adelgazamiento no es así. O sea, tú tienes que aprender a comer, a hacer un cambio de hábitos. Pues lo que te decía de los milagros, no hay nada milagroso para poder adelgazar. Hay que aprender, como cuando aprendes a caminar o como aprendes otro tipo de cosas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nosotros les vamos a enseñar y es muy importante el adelgazamiento, pero muy importante la estabilización y la reafirmación. Muchas de las personas que vienen ahora de verdad que vienen deprimidas porque se han visto bien, además muy rápidamente y tan rápidamente la han vuelto a recuperar y algunos con algunas secuelas, ¿no? Entonces, la atención con esto, porque tenemos un solo cuerpo, hay que mimarlo, hay que cuidarlo y hay que ser serio. Fíjate, Pepa, que en Cuerpo Libre no hay ningún efecto secundario, pero con todo y con ello hay un gabinete médico que controla el tratamiento desde el principio hasta el final, porque muchas personas vienen con patologías añadidas que pueden hacer el tratamiento sin ningún problema.
Bueno, todo eso con un 40% de descuento, Isa.
Claro que sí. Lunes, 40% de descuento. Vamos a poner los propósitos a llevarlos a cabo. 91 192 32 32. Ya saben, Niño Balboa 84, esquina Juan Bravo, y también la clínica de Móstoles. Ahí les esperamos con una gran sonrisa.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. ¡Hasta el miércoles!
¡Mua gigante!
En el corazón de la comunidad, más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
China pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos de vuelta, y hablando de vueltas, pues mire, nos vamos a dar una por la Casa del Marqués de Urquijo en Madrid, otra por Carabanchel, también por los pisos de los jóvenes y cuánto dinero destinan a tener una vivienda de estas características. A la Semana de la Arquitectura en Madrid, y le daremos a ver una vueltecita a la sexualidad masculina y al deporte, hasta las 2 de la tarde aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Pues empezamos a dar vueltas. Y mire, el barrio madrileño de Carabanchel se ha convertido en un punto de referencia sociocultural que ofrece muchas propuestas. Entre ellas, una que está a puntito de comenzar, que es la tercera edición de Cruza Carabanchel. ¿Qué es esto, Rosana?
Pues mira, este festival está creado por Carabanchel Distrito Cultural. Es una comunidad creativa del distrito de Carabanchel formada por agentes culturales, empresas, colectivos, artistas individuales y vecinos comprometidos con la actividad artística y cultural del barrio. Begoña Rius es artista y vicepresidenta de Carabanchel Distrito Cultural.
Cuando estuvimos buscando el nombre, estuvimos pensando en cómo llamarlo, ¿no? Y es como cruza, vente al barrio y descentraliza un poco la cultura, ¿no? Que parece que siempre está en otros barrios. Por eso, vente a nuestro barrio, conoce a las vecinas, a la actividad cultural que ya se está tejiendo dentro del barrio. Y la asociación lo que hizo con el festival es visualizar lo que ya había. Talleres, lugares de ensayo de música que ya teníamos de siempre, ¿no? La actividad de plásticas que se ha generado con bastante auge y ha habido una subida impresionante. Los estudios pequeñitos de artesanía. Entonces, todas esas actividades de cultura de base que ya estaban, las hemos visualizado. Y aparte, pues hemos dado pie a que se generen pues nuevas actividades como extraordinarias dentro del festival.
En definitiva, lo que buscan es poner Carabanchel en el mapa y reivindicar su patrimonio artístico, cultural y social. Su propósito es acercar el arte a la calle y la gente al arte, para crear una comunidad con identidad propia, para acercar el festival a todos los vecinos.
Lo que hemos hecho este año, por ejemplo, es sacarlo a la calle. El lema es Somos, y un poco la idea era eso, el intentar sacar la cultura, ¿no?, para llamar la cultura viva en la calle y que las vecinas y los vecinos pues participasen de ella. Entonces, el primer fin de semana sí que nos vamos al recinto ferial de San Isidro, y ahí hemos llevado pues actividades principales y también participativas, para que la gente participe como más directamente, ¿no?
Bueno, es cierto que no hace mucho tiempo muchos artistas trasladaron sus estudios de arte a Carabanchel porque en otros distritos era más caro mantenerse. Y no creas que a muchos vecinos les hizo gracia. Se oyeron entonces, Rosana, muchas quejas por elevar el nivel y el coste del barrio.
Sí, la verdad es que ahora no se escucha tanto esa queja. Los artistas han dado mucho valor social y cultural al barrio, y Begoña nos explica la acogida que va teniendo poco a poco la iniciativa.
Pues hay un poco de todo. Sí que algún año pues ha sido como que de repente han venido los artistas aquí a las zonas, ¿no? Hemos visto esa evolución, esa masificación, ¿no?, de estudios de arte, de galerías, pues bueno, ese cambio. Entonces, pues hay vecinas que están más incómodas y otras que están proactivas. Pero sí que pensamos que precisamente por eso este año, sin duda, el sacar esto a la calle hace que estemos más en los ojos y en el entendimiento de que la cultura no sirve solo para visualizar determinadas cosas, sino que es más algo comunitario, compartido, y yo creo que eso sí que ayuda a que las vecinas o los vecinos que no tenían esa visión, pues que la tengan, ¿no? Como una herramienta más de vida y de compartir dentro de los barrios.
Pues apúntenlo y vamos a cruzar todos Carabanchel. Cruza Carabanchel estará desde el próximo sábado 27 de septiembre hasta el 5 de octubre con más de 100 actividades relacionadas con el arte y la creación, y podemos ver toda la programación, porque hay muchísimas cosas, en carabancheldc.com/cruza/2025.
Pues eso, que si el público no va al arte, hagamos que el arte vaya al público, así que ahí estaremos. Además, qué bonito es un lunes pensar ya en el sábado 27 de septiembre.
Que se vaya organizando la gente.
Claro, y te anima el lunes, en fin. Ya sabe, Cruza Carabanchel, tercera edición. Hasta mañana, Rosana.
Hasta mañana.
La experiencia multiplica.
Le decía yo hace unos minutos que íbamos a darnos una vueltecita por la salud sexual masculina, pero además también anti-envejecimiento, que vamos a poner a los hombres guapos, pero guapos, guapos. El doctor Fernando Salas Cárdenas es especialista en medicina sexual masculina y medicina anti-envejecimiento. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Encantado de estar en tu programa, Pepa.
Yo sé que muy estoy encantada, tardes. Sí, porque además él puede presumir de lo que hace, porque se mantiene estupendamente, por eso os lo digo.
Muchas gracias.
Por cierto, doctor, ¿cuál es el estado actual de la medicina sexual masculina en España?
Aunque parezca mentira, en España aproximadamente el 35% de la población masculina padece algún tipo de disfunción sexual. Y se espera que para el año 50 el porcentaje suba aproximadamente al 40%.
Caramba, eso es mucho, ¿eh?
Sí, es demasiado, sí, es verdad.
¿Y qué tratamientos regenerativos y antienvejecimiento existen por tratar un poquito de un lado y de otro? ¿Y cuáles son sus resultados?
Los tratamientos regenerativos son, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, las ondas de choque, el láser de alta intensidad, la terapia magnética y últimamente la terapia con exosomas. Esta medicina regenerativa está aprobada en toda la Unión Europea y los resultados en Men Solutions llegan aproximadamente al 87% de éxito, entendiéndose por éxito la posibilidad de poder tener una sexualidad normal.
Usted, como director de Men Solutions España, ¿cómo influye la medicina antienvejecimiento en la sociedad española y mundial?
Poco a poco, cada vez más. El ser humano va siendo consciente de que envejecer de forma físicamente fuerte y con menos problemas de salud se va imponiendo. No es solamente que vivamos más, sino que esos años de más que vivamos, lo vivamos mejor.
Sin duda. Bueno, y otra pregunta que a mí me gustaría hacerle, doctor, porque indudablemente en esto de parecer jóvenes o estar jóvenes y llegar jóvenes a viejos, es cierto que la salud sexual es muy importante. ¿Cómo mejoran la salud sexual masculina de forma general?
De varias maneras. Adoptando primero los hábitos que debe tener la persona, adoptarlos o rechazar determinados hábitos que nos están perjudicando. Luego, utilizar la medicación, la medicina, con mucha pulcritud y además ser muy, muy concreto con determinados medicamentos. Y aplicar la medicina regenerativa para que los tejidos rejuvenezcan, entre comillas, y en realidad regeneren.
Comentaba usted antes que además va a ser cada vez peor, ¿no? Va a ser más preocupante.
Sí, porque la esperanza de vida va creciendo a medida que vamos avanzando en el calendario. Va mejorando, pero sin embargo la calidad de vida de las personas que llegan a longevos no mejora, sino más bien empeora.
¿Tiene un hombre que con los años renunciara a esa parte importante que es su sexualidad?
No necesariamente, pero hay gente que lo asume. Asume que perder la sexualidad no es un drama para ellos, pero hay un porcentaje muy alto que sí.
¿Cómo podemos contactar con usted, doctor?
Es muy fácil, llamando al 673-1012, 673-1012, o escribiéndonos a info@mensolutions.es. Estamos en el barrio de Salamanca, con unas instalaciones maravillosas y con un personal muy, muy familiar.
Invite a la gente, a los hombres a que se acerquen a verle. ¿Cómo le diría? Porque claro, muchas veces no reconocemos problemas que tenemos o inquietudes que tenemos. Y
ante el primer síntoma, que puede ser la pérdida de erecciones espontáneas por la mañana o por la noche, o alteraciones en el tiempo de eyaculación, o el no poder satisfacer a su pareja, es algo que ya tiene solución y que nosotros venimos hace 16 años brindando este tipo de salud sexual a nuestros pacientes, los cuales están encantados y nosotros más todavía.
Bueno, y además, y como ve, Men Solution no solamente es eso, es integral, que además también con esos tratamientos antienvejecimiento maravillosos, de mano del doctor Fernando Salas Cárdenas, que es, como le decía, especialista en medicina sexual masculina, y me decía medicina antienvejecimiento y director médico de Men Solutions España. Doctor, que ha sido un placer verle.
El placer ha sido mío y que no sea la primera ni la última.
Ojalá. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Pepa.
El envío de burfaxes en Más de Uno Madrid. Crónicas de un villano.
Porque todos conocemos a los grandes personajes de nuestra historia, pero ¿sabe dónde vivieron en Madrid? ¿Sabe dónde hicieron de las suyas? Pues para eso viene todos los lunes nuestro villano de confianza, que siempre va con la cabeza bien arriba, buscando esas placas donde las hay. Álvaro Anula, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Un placer, como siempre, ese paseíto de cada lunes.
Bueno, paseíto que además el día de hoy acompaña y que en esta ocasión nos lleva a la zona de Moncloa-Aravaca, por lo que veo.
Sí, sí, en concreto a la calle Marqués de Urquijo número 47, justamente la casa que este marqués tuvo en la zona, ¿no? Pero en este lugar no se recuerda a este personaje, sino a una de las parejas que más ha dado a lo que es la literatura española del siglo XX. Y es que, aparte de ser la vivienda de ambos, también fue punto de reuniones y tertulias de lo más interesantes, pues en este lugar tuvieron escenario. Pero, sobre todo, un amor de esos de antes, de los que ya no quedan. Me refiero al amor entre Rafael Alberti y María Teresa León, y eso que tuvo lugar en tiempos convulsos. Convulsos porque la guerra civil se ceba con toda esta zona de Madrid. Hay que tener en cuenta que es prácticamente frente de batalla y como tal pues queda medio destruida. De hecho, la casa del marqués de Urquijo queda hecha un cuadro y con el final de la contienda tiene que ser restaurada. Incluso Alberti cuenta que un obús, atención, llegó a entrar en la habitación sin explotar, así que tanto él como María Teresa huyen a tiempo. Huyen y dejan atrás 5 años de sus vidas. 5 años donde ambos, tanto Alberti como María Teresa León, dan rienda suelta a su imaginación. Allí, por ejemplo, ambos fundan la revista Occidente, toda una referente dentro de lo que es la generación del 27, y mientras él es Premio Nacional de Literatura con Marinero en Tierra, ella no se queda atrás con sus obras feministas. Y todo, como digo, en esta casa de la calle Marqués de Urquijo, donde hoy se les recuerda. Y eso que no volvieron a ella, aunque aquí ocurrió además un hecho curioso. Hecho curioso porque es Alberti quien redacta la propia placa que hoy encontramos en la casa. Como saben, él era del puerto de Santa María, pero también se sentía madrileño como el que más. Así que cuando le dicen que le van a poner una placa en su honor, él mismo la redacta y, como no, pone primero el nombre de María Teresa León que el suyo. Placa que cualquiera hoy puede ver en la calle Marqués de Urquijo número 47, como digo, pero para eso hay que levantar, como siempre, bien la cabeza, Pepa.
La de historia que conocemos cuando levantamos bien la cabeza y vamos leyendo esas plaquitas que hay repartidas por toda la ciudad y que recuerdan a grandes de nuestra historia, grandes de nuestras letras, como fue Alberti. Que tengas una buena semana, Álvaro. Hasta el lunes que viene.
Igualmente, Pepa, un fuerte abrazo.
Foro Avanza, empresa familiar.
Casita pequeñita en Canadá, con un estanque y flores las más blondas que hay allá, y todas las muchachas que pasaban por allí decían: ¡qué bonita la casita en Canadá!
Hoy la casita que cada vez encoge más. Mire, ha sacado pisos.com un informe que dice que los boomers destinan hasta 1.000 euros mensuales a la hipoteca, poco me parece, mientras que los jóvenes no llegan a 700. Pero bueno, todo va subiendo y esto es, ya sabe, una media. Ferran Font es director de estudios de pisos.com. ¿Cómo está, Ferran? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué refleja este último estudio de pisos.com?
Bueno, lo que hemos estado viendo básicamente es que aquellas generaciones mayores destinan más dinero al pago de hipoteca, aquellos que aún están pagando la hipoteca, obviamente, pues destinan un importe mayor que los jóvenes, básicamente porque es lo que sus bolsillos les posibilitan. Básicamente los jóvenes ya les gustaría estar pagando una cuota hipotecaria como lo están haciendo los boomers. En resumen, pues los boomers destinan más dinero por una cuestión de posibilidades.
Hablamos de hipoteca, pero hablamos también de alquiler, Ferran.
Sí, hablamos de vivienda en general. De hecho, los jóvenes es cierto que pagan importes de alquiler que aparentemente son más bajos, pero hay que tener en cuenta primero que sus ingresos son menores, por lo cual el peso relativo que tiene ese gasto en su economía es considerablemente mayor. Y segundo, que en muchos casos los jóvenes, cuando estamos hablando de alquiler, probablemente no estemos hablando de un alquiler de un piso entero, sino que estamos hablando de parte de un piso, o sea, una habitación de un alquiler compartido, etcétera. Con lo cual, digamos que este informe lo que refleja es los jóvenes están pagando poco de vivienda o menos de vivienda porque en aquellos casos que pueden permitirse una vivienda, pues están pagando lo que pueden.
Estamos hablando a nivel general, estamos hablando de un estudio, Ferran, que ha sido en toda España, pero ¿notáis diferencias a lo mejor en distintas comunidades autónomas como pueda ser Madrid?
Sí, absolutamente. De hecho, Madrid, incluso también Barcelona, pero Madrid en este caso estamos hablando de que, para empezar, si analizamos la capital, y es la capital con el precio del metro cuadrado de venta más caro, con las cifras que tenemos en pisos.com, está bastante por encima de los 6.000 euros metro cuadrado, o el alquiler está por encima de los 27 euros metro cuadrado y mes. Tengamos en cuenta que en España, a nivel nacional, ese precio que estábamos diciendo es menos de la mitad, o sea, estaríamos hablando de 13 euros metro cuadrado y mes. ¿Esto qué significa? Pues obviamente que hay mercados que están mucho más tensionados, con lo cual esta situación es aún más exagerada. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes tienen mucha más dificultad de acceder a la vivienda. De hecho, en mercados como el madrileño, nos encontramos que especialmente en el mercado de alquiler, que es donde van los jóvenes porque no pueden ir al mercado de la compra, ya que no han podido ahorrar para pagar esa entrada, pues en ese mercado de alquiler existe muy poca oferta si la comparamos con la demanda. Entonces estos jóvenes, cuando van a alquilar una vivienda, se encuentran con un propietario que tiene una lista o una cola larga de personas que quieren alquilar su vivienda, y los jóvenes quedan al final de la cola, ya que son los que le dan menos seguridad de pago, pues porque probablemente tienen un contrato peor, o probablemente tienen un contrato temporal, o probablemente pues su situación financiera es menos estable que, por ejemplo, otras familias. Con lo cual, estamos ante esa paradoja de que los jóvenes están yendo todos al mercado de alquiler, pero cada vez ese es un mercado que es menos accesible para ellos.
Estamos hablando de una brecha también generacional. Cuando habéis hecho este estudio, en el que incluye los boomers, que incluye luego las generaciones más jovencitas que no pueden permitírselo, pero también habéis cogido esa otra generación, que es la de nuestros padres, gente ya mayor, que antiguamente, bueno, pues había otro tipo de concepto de la vivienda, y que la mayoría tienen la vivienda ya pagada, y que son, pues muchas veces se dice de ellos que son los que realmente tienen posibilidad para poder gastar, porque son los que ganan bastante dinero, sobre todo porque no tienen cargas.
De hecho, la situación en la que nos encontramos ahora es unas generaciones mayores que son las que acumulan el ahorro. El ahorro está en una muy buena situación en España. De hecho, hay mucho capital ahorrado, pero se concentra en estas generaciones mayores. Una de las posibilidades que existen de que, bueno, que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda es que esa transferencia de capital se haga, pues, digamos, en vida, o sea, que al final estas generaciones puedan ayudar a aquellas más jóvenes que, pues, bueno, que ahora mismo pues no pueden acceder al pago de una hipoteca, pues porque no tienen esa entrada, pero de tener ayuda pagarían una cuota hipotecaria que sería más baja que un alquiler, que es lo que les está imposibilitando ahorrar. Con lo cual, una de esas posibilidades es que las generaciones más mayores ayuden a los más jóvenes. Pero, como muy bien decías, es una generación que en muchos casos ya tiene pagada su hipoteca y al tener ahora mismo menos cargas, pues goza de una situación financiera bastante mejor que la de los jóvenes y obviamente una situación en relación a la vivienda mucho más tranquila. De hecho, los jóvenes, la situación que viven ahora mismo los jóvenes respecto a la vivienda es tremendamente estresante, pues porque están en un círculo vicioso que no les deja ahorrar para pagar la entrada a una vivienda y tienen que ir, como decía antes, a un mercado de alquiler donde cada vez hay más personas, en un mercado donde cada vez hay menos pisos para alquilar.
Y ya para terminar, quería preguntarle, como jefe de estudios de pisos.com, si usted ve que hay un futuro cercano, espero, en el que todo esto se va, va a intentar tener cierta sensatez y podremos vivir todos.
De hecho, esa sensación es un poco lo que se pide con mínimo por nuestra parte o con mínimo por parte del mercado, especialmente las administraciones públicas, y se pide consenso entre las administraciones públicas. Se pide consenso, desde el punto de vista de las administraciones del Estado, pero también las administraciones autonómicas, las administraciones locales o municipales, también a las diferentes formaciones políticas para que se encuentre consenso y empezar a legislar de una manera consensuada y que no haya estos cambios que estamos viendo en la legislación en materia de vivienda. Unos cambios que lo que están haciendo pues es no posibilitar que se construya más, no generar más oferta de alquiler público, de alquiler accesible, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que sí que pedimos nosotros es que a corto plazo se vaya a una situación de consenso mínimo para, sobre todo, aumentar la oferta y empezar a hacer políticas de vivienda que sean sostenibles a medio plazo. Es cierto que esto no arregla la situación a aquellos jóvenes que necesitan una situación a corto plazo, sí. Con lo cual ni los jóvenes ni las familias en situación más económicamente más vulnerable. Con lo cual, bajo mi punto de vista, difícilmente esta situación va a revertirse. Y sí que obviamente las instituciones públicas tienen que dar solución para aquellos que necesitan una respuesta lo más pronto posible.
Es Ferran Font, director de estudios de pisos.com. Ferran, que le agradezco mucho que nos haya atendido. Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Cariño, tenemos que hablar.
Por cierto, que si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude, y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular, eliminarán la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues 25 minutos para que sean las 2 de la tarde, hora de que actualicemos los problemas que puede encontrarse si va circulando tanto por las calles de la capital como por las carreteras de la Comunidad de Madrid con su vehículo. Vamos primero a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. A estas horas ha ido subiendo el tráfico, sobre todo en sentido sur en la M30, pero los trayectos en esta vía permanecen fluidos. Intensas, además, la entrada por la A1 y la salida hacia la A5, pero lo más concurrido en el interior, en calles densas como la Gran Vía, los paseos de Recoletos y Prado o los entornos de Cibeles e Independencia. Se van incrementando también los desplazamientos de salida de la Almendra Central, como por la Avenida de la Memoria, o al otro lado, por O'Donnell, denso en estos momentos en el entorno de Doctor Esquerdo. Recordarles, por último, que en el día de hoy y para celebrar el Día Mundial Sin Coches, circular en Bicimad es gratis para los trayectos de hasta media hora de duración.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
Y vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la salida por la A3 en Rivas y también encontramos tráfico irregular en la ronda de circunvalación M40 a la altura de Vicálvaro, todo sentido a la autovía que se dirige a Valencia, es decir, hacia la A3.
Gracias, Alba. Hasta mañana.
A ti hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Pues mire, hoy lunes vamos a hablar de cómo la tecnología está revolucionando también el mundo de la odontología. En concreto, la inteligencia artificial ya no es cosa del futuro, sino que está ayudando a miles de pacientes a prevenir problemas y a mejorar los tratamientos dentales. Nos acompaña Hernán Corbella, que es director de Dental Corbella, un grupo, ya sabe, con más de 40 años de experiencia en odontología avanzada. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Encantado de estar aquí otra vez.
Oye, Hernán, solemos pensar que la odontología, cuando ya tenemos un problema, es cuando nos viene a la cabeza. Pero ¿cómo ayuda a la inteligencia artificial en la prevención?
Bueno, esa es la clave. Hoy podemos anticiparnos a muchos problemas gracias a la IA. Nuestros programas, de los que disponemos en las clínicas, analizan radiografías, pruebas diagnósticas, para detectar pues riesgos de caries, periodontitis o pérdida ósea, antes de que el paciente note los síntomas. Esto nos permite actuar mucho antes, evitando complicaciones.
Oye, y en implantología, que es uno de vuestros puntos fuertes, ¿qué papel juega la IA?
Pues un papel. Podemos planificar cada implante pues con una precisión milimétrica. El sistema estudia la calidad del hueso, su densidad y la mejor zona para colocar el implante. Incluso en casos complejos, por ejemplo, cuando hay poco hueso en los maxilares. Todo esto nos ayuda a minimizar riesgos y a ofrecer resultados más predecibles y duraderos.
Oye, Hernán, imagino que también hay un componente de formación.
Sí, contamos con un programa de formación interna para que nuestro equipo pues aproveche al máximo la tecnología y el paciente reciba siempre el mejor cuidado.
Fíjate que esto del futuro, a veces dices, madre mía, a ver cómo me lo imagino, porque ¿qué podremos ver en el futuro con la inteligencia artificial aplicada a la odontología?
Yo creo que el futuro se presenta fascinante. Hablamos de sistemas pues capaces de predecir cómo va a envejecer la boca de cada persona, diseñar tratamientos a medida, incluso antes de que aparezca el problema. Y, pues quién sabe, a lo mejor hasta crear un gemelo digital de cada paciente para ensayar intervenciones en un entorno virtual antes de realizarlas. La IA no solo nos ayudará a curar, sino también a adelantarnos en el tiempo.
Bueno, qué interesante. Y si alguno de nuestros oyentes quiere saber más o comprobar si puede beneficiarse de estas técnicas, recuerden que en Dental Corbella la primera visita es gratuita. Puede ampliar información en dentalcorbella.com o llamando a este teléfono 91-111-75-75. Se lo repito, 91-111-75-75. Hernán Corbella, director de Dental Corbella. 40 años de experiencia tienen en odontología avanzada. Hernán, que ha sido un placer. Te mando muchos besos.
Muchas gracias, Pepa. Buenas tardes a todos.
¿Quieres tener?
Apúntese a esto, porque el próximo 3 de octubre comienza la Semana Internacional de la Arquitectura 2025. En la Fundación Arquitectura y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid han organizado, mire, 320 actividades para acercar a los madrileños toda la arquitectura de la capital, que es muchísima y sobre todo de gran valor. ¿A qué sí, Alvarito?
Pues efectivamente, y es que de entre todas esas actividades hay que destacar la apertura de forma gratuita de 60 edificios, muchos de ellos cerrados al público normalmente. Entre estos edificios, Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y presidente de la Fundación Arquitectura, destaca lo del arquitecto madrileño Luis Gutiérrez Soto, a quien homenajean por el 125 aniversario de su nacimiento.
Hace 600 edificios aproximadamente en la ciudad de Madrid. Por tanto, muchos de los edificios que conocemos y que nos llaman la atención, pues en el Paseo del Pintor Rosales, en la Gran Vía, muchos de esos edificios son de esa primera mitad del siglo XX, donde Luis Gutiérrez Soto realiza su labor.
Además, desde el colegio han organizado 40 paseos entre los diferentes espacios públicos, parques y barrios históricos de Madrid, para que a partir de ahora no solo los adultos, sino que los pequeños también, comprendan la genialidad de los edificios entre los que viven.
Vamos a hacer itinerarios con niños. Creo que también es importante que los ciudadanos más jóvenes empiecen a tener esa misma sensibilización con la arquitectura y la ciudad, y que acerquemos a ellos pues lo que es nuestra profesión, el pensar en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Tanto en las calles, en los espacios urbanos, como en el interior de los edificios.
Y dentro de la importancia de acercar la arquitectura a la juventud, realizarán una muestra en la que reúnen los trabajos de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos desarrollados en un asentamiento histórico del sur de Marruecos.
Han trabajado en un nuevo asentamiento, ¿no? En una ciudad que existe realmente y que ellos han trabajado para un futuro mejor. Y yo creo que eso traslada a los ciudadanos jóvenes, por eso está encaminado a los jóvenes y a los niños, cómo se puede influir en una ciudad mejor.
¿Y cómo pueden los madrileños acceder a estas actividades, Álvaro?
Pues bien, las inscripciones para estas visitas se abrirán mañana martes a las 10 de la mañana a través de la web oficial, pero para los más madrugadores se podrán conseguir las entradas gratis a partir de las 9 de la mañana yendo a la sede del Colegio Oficial de Arquitectos.
¿Te quedas con el deporte con Aitor?
Nos quedamos un poquito.
Venga.
Cada día pasan mil cosas de Uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola Aitor Gómez.
Hola Pepa Gea, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
Muy bien, la verdad, ¿para qué te voy a engañar?
¿Sí?
Muy bien, sí, sí, muy bien. Muy atareado. Yo es que ahora ya es muy atareado, el fin de semana es muy largo, empieza muy pronto, termina tarde, los días, en fin, lo que el niño quiera, ¿para qué te voy a engañar? Oye, ¿te acuerdas de lo que pasó el año pasado con lo del Balón de Oro? ¿Tú te acuerdas?
Así, pues, es que tengo una memoria muy limitada,
ya lo sé.
Todo, pero para el fútbol es una cosa...
¿Te acuerdas que lo iba a ganar, que todo el mundo daba como favorito, que se lo iba a llevar Vinicius?
Sí.
Y al final, a última hora, hubo un chivatazo de, oye, que Vinicius no se lo va a llevar, que se lo va a llevar Rodri. Y el Madrid dijo, ah, pues sí,
pues no
se
vamos.
Lo lleva Vinicius, no vamos. Mm. Y a partir de ahí empezó el Madrid a deslizar, que, oye, que esto era una falta de respeto, que no se lo llevara el jugador del Real Madrid, que se lo merecía, y una especie de, pues vamos a boicotear el Balón de Oro, no vamos a ir más. Bueno, pues vuelve a ser la gala del Balón de Oro esta noche. Esta noche. Lo bueno, Pepa, es que como hay fútbol el fin de semana, este asunto nos va a durar poquito, espero. Y hay favorito, es un francés del PSG, que es Dembélé, y un español del Barça, que es Lamine Yamal. En cualquier caso, el Madrid tiene siete jugadores nominados a varios premios en la gala de esta noche. Pero el Madrid juega mañana, tiene partido de liga entre semana y juega mañana por la noche en Valencia. Con lo cual, oye, estar hoy de fiesta en París y mañana jugar un partido... también vale como excusa. Igualmente el veto se mantiene. Y hace un ratito ha hablado Xabi Alonso, poquito de lo del Balón de Oro. Hola Pereiro, muy buenas.
Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Entonces la representación del Real Madrid hoy en la gala del Balón de Oro se reduce a...
Pues es ínfima, pero es verdad que esperábamos cero representación del Madrid en París y no va a ser cero. Va Caroline Bayer, la escocesa que está nominada mejor jugadora en el ámbito femenino, va una directiva del club y está pendiente de confirmación la presencia de Emilio Butragueño, así que de 0 a 2.5, vamos a dejarlo ahí más o menos.
De 0 a 2.5. En cualquier caso, mira, en el Real Madrid esto del Balón de Oro, como no tienen un favorito ni hay un candidato claro para que se lleve el premio este año, Pere, yo creo que Xabi Alonso ha definido bastante bien lo que interesa hoy el Balón de Oro en el Real Madrid.
Sí, sobre todo la segunda respuesta que ha dado el Balón de Oro, pero la primera ha sido esta, la que vamos a escuchar. Ya sabéis que la pregunta hoy era muy manida y evidentemente era muy recurrente intentar dejarle ver a Xabi Alonso que si era un hombre de fútbol que nos diera una opinión. Nos ha salido rana, mira.
Pues ya veremos qué es lo que pasa, pero sí que, como bien dices, veo mucho fútbol, pero no es el tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar, o sea que veremos después de la gala quién es el galardonado, pero no he pensado demasiado, estoy más pensando en el Levante.
Pues eso, hay una frase, yo creo que era de Luis Aragonés, la frase aquella de no es mi tema y tal. Pues no es mi tema y tal,
pues sí
no es mi tema para otro.
hay que recordar que Xabi Alonso en el Balón de Oro posterior a la consecución de España en el Mundial de 2010 quedó sexto, o sea, sabe lo que es estar entre los mejores de un año, pero está claro que el Madrid, pues si tuviera que elegir, diría Ousmane Dembélé. Con tal de que no gane un Balón de Oro el Barça, pues yo creo que es más que evidente.
Bueno, esto es lo que el Madrid no está interesado en lo del Balón de Oro, el veto es evidente, el cabreo sigue, Pero una, y para cerrar, te hago una pregunta muy, muy rápida, Pere, que yo creo que es la que ya nos hicimos el año pasado y nos la hacemos ahora.
Venga.
Si fuera el favorito para ganar el Balón de Oro esta noche, Kylian Mbappé, ¿el Madrid también mantendría lo de no vamos? Es que el año pasado fue muy feo lo que nos hicieron, así que no vamos.
Bueno, el Madrid lo que mantendría es la táctica de acoso y derribo para saber si es seguro que gana Kylian Mbappé, que es lo mismo que hizo el año pasado con Vinicius, y en cuanto se enteró que no ganaba, pues tal. Si le hubiera quedado la duda, sí, yo creo que sí que va al Balón de Oro, sí.
Vale. Pues nada,
es más, el año que viene, tal y como va Kylian, si al Madrid le va bien, este año va a quedar Kylian entre los cinco primeros seguro, pues podría quedar un poquito más arriba. El que no lo va a volver a ganar siendo jugador del Madrid va a ser Vinicius, eso ya te lo digo yo.
Tiene mala pinta. Le han preguntado hoy mucho a Xabi Alonso por Vinicius. Ha ido despejando balones, pero creo que Xabi empieza a ver que ahí hay un asunto que se le complica en la sala de prensa también, igual que se le complica en el campo, Pere.
Bueno, vamos a ver, aquí hay una circunstancia que ya lo hemos hablado más días. Esto no es una situación normal. O sea, esto no es sentar a Ceballos, sentar a Carreras o sentar a Hausen o a cualquier otro. O sea, Vinicius tiene estatus de estrella absoluta en el Madrid. Esto es algo que se tiene que resolver medianamente pronto, sea de una manera u otra. O sea, con Vinicius renovado y en el club o atendiendo a razones y en las dos siguientes ventanas de mercado, pues ponerle en una circunstancia en la que no se te marche gratis, pero esto no se va a eternizar. Ha habido cuatro preguntas de Vinicius, él sigue diciendo que está contento con él, vamos a ver lo contento que está y si le vemos el fin de semana en el equipo frente al Atlético de Madrid, que yo tengo mis dudas, y a partir de ahí, ha habido alguna que otra cuestión más referente a cómo está el equipo. Nos dijo a principio de temporada que había que salvar tres fechas antes del primer parón, ganar y que luego ya se jugaría mejor, y mira ahora lo que dice.
Estamos mejor y estamos en el camino. Creo que todavía podemos estar mejor. Creo que estamos en fase de construcción todavía de pilares y de fundamentos, que seamos más constantes en la repetición. Creo que el otro día hicimos un partido serio, solvente, que podemos mejorarlo sin duda, pero que también nos va diciendo las cosas buenas que estamos haciendo. Y ya, como bien dices, son cinco partidos de Liga, uno de Champions. Es nada lo que llevamos. Y tenemos que tener esa ambición de querer más, de tener hambre, porque este año queremos ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos. Y cuanto más constantes seamos en el juego, en la mentalidad, en el control del juego y en el control emocional, pues más lejos llegaremos.
Poco de perogrullo, pero es verdad que para conseguir muchos puntos hay que ganar muchos partidos. Eso es así. Va más rápido.
Pero es que todas las declaraciones son así.
Son, sí, sí.
No, la verdad es que es de sota caballo rey. Ahí no vamos a
claro,
descubrir nada.
Espérate, porque las cosas irán... Al final, con el paso del tiempo, las cosas se irán complicando y en algún momento hay que salirse, hay que sacar el pie del tiesto.
Con el 6 de 6 es muy fácil todo.
Claro. Y cuando se complique un poco la cosa, ya lo veremos. Oye, ¿en lo deportivo hay alguna novedad para mañana, para lo de Levante?
Bueno, ha reconocido que tanto Bellingham como Camavinga ya han cumplido plazos en entrar en convocatoria, jugar minutos y que podrían ser de la partida. A mí me cuesta todavía verlo. Ya sabes que hay cuatro intocables de momento en lo que va de temporada. Courtois, Carreras, Tchouaméni y Kylian Mbappé, que han sido todos titulares. Veremos a ver si alguno descansa mañana, que creo que sí, que el caso de Carreras, para que juegue Fran García, buscarle algún descansito. No sé si ha militado a Carvajal haciendo algún encaje de bolillos en la defensa, pero se puede rotar sabiendo que el fin de semana, y que te falta Arnold, te falta Rüdiger y te falta todavía Ferland Mendy, vuelve Hausen, así que Levante mañana y de fondo el Atlético de Madrid el sábado.
Un abrazo, Pere.
Un beso grande para todos, chao.
Chao. Adiós, amigo, chao. Eso, apúntate el sábado a las 4 y cuarto, que si estás pendiente.
Sí, sí, pero vamos, me tienes como un clavo.
El sábado a las 4 y cuarto, ponte.
¿Qué te
hace
sospechar que no voy a estar?
Ahí, ¿sí? Un Atlético de Madrid, Real Madrid. ¿Qué va a ser importante? Bueno, si no, lo hablamos el lunes. Pero apúntatelo, la fecha es importante, aunque hay liga entre semana. Ahora sigo con cosas de fútbol. Antes, Pepa, baloncesto. Porque ya hay nuevo comandante de la selección española. Se fue Sergio Scariolo y llega Chus Mateo, el ex entrenador del Real Madrid, que fue despedido del Real Madrid hace unos cuantos meses. Coge los mandos de la selección española. Ha ganado en la carrera, entre otros, a otro exentrenador del Real Madrid que estaba libre, como Pablo Laso. Hace un par de meses, en julio, después de ser despedido del Madrid, Chus Mateo se pasó por el Radio Estadio Noche de Onda Cero y le preguntó Pidal porque ya había rumores, por si le ilusionaría entrenar a la selección española.
Bueno, pues mira qué bien, por supuesto. ¿Cómo no me va a ilusionar dirigir a la selección de mi país? Por supuesto que sí. Pero igual que me ilusiona eso, me ilusiona también muchos otros proyectos que pueden salir. Ojalá que salga algún proyecto ilusionante, ¿no? Si es en la selección española, fenomenal.
si es en la selección española, fenomenal. Pues va a ser la selección española. Así que Chus Mateo mañana va a ser presentado como nuevo seleccionador. Mañana le escucharemos en su presentación. Ahora sí, vuelvo al fútbol. Si no estaban sonando ya las alarmas en el Atlético de Madrid, que posiblemente tendrían que estar sonando por lo menos unas pocas, aunque llevemos poquito de temporada, igual después de lo de este fin de semana ya empiezan a sonar un poquito más. El Atleti llevamos 5 jornadas de liga, 6 puntos de 15, decimosegundos. El Atleti solo ha ganado 3 de los últimos 13 partidos que ha jugado fuera de su casa, fuera del Metropolitano. Y insisto, si no han saltado ya las alarmas, yo creo que ahora ya sí. Y quería una valoración de toda esta situación de Hugo Condés, que sigue de cerca al Atleti y lo ve todos los días. Huguito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas tardes. Mira, me pillas volando desde Mallorca, donde ayer el Atlético de Madrid no fue capaz de ganar, donde solo suma 6 puntos de 15 posibles. Y sí, evidentemente se encienden las alarmas, porque a pesar de que el equipo va evolucionando, y te diría que en esta última semana, en el partido del Villarreal, Liverpool y sobre todo ayer, el equipo tiene una pinta muy distinta a los 3 primeros partidos antes de la fecha FIFA. Sigue habiendo varias cosas. Bueno, lo primero, que no consigue ganar, que no consigue materializar ocasiones, que ayer tuvo muchas. Pero hay ciertos problemas, como por ejemplo ayer vimos Sorloz, que es un futbolista completamente desconectado, Molina, que no tiene el nivel para jugar en el Atlético de Madrid, siguen fallando en muchas ocasiones, se sigue teniendo poca contundencia. Ayer con una sola llegada al Mallorca te penaliza muchísimo. Bueno, ¿cuál es el camino para el Atlético de Madrid? Paciencia, tranquilidad, trabajo, porque parece que hay una línea que el equipo va hacia un sitio, pero en esto pues prácticamente te has dejado ya las opciones de liga. Recuperar futbolistas y sobre todo recuperar sensaciones, porque desde luego no tiene muy buena pinta esta temporada del Atlético de Madrid, al menos en este arranque.
22 de septiembre y el Atleti ya se está dejando las opciones de ganar la liga. Muy pronto.
Muy pronto, sí.
El Getafe perdió ayer con el Barça. Dijo uno de los jugadores del Barça, que hizo un muy buen partido, eso es verdad, marcó 2 goles. Ferran Torres, después del encuentro, dijo que el Getafe no propone nada. Una crítica al juego del Getafe. El entrenador del Geta, Bordalás, contestó a estas palabras de Ferran Torres de esta manera.
Es una opinión muy ventajista, obviamente, puesto que la diferencia son 1.000 millones, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decir. El Barça es un equipo que tiene 2 jugadores de un nivel altísimo por puesto. Puede jugar a lo que quiera, ¿no? Tiene un nivel altísimo en todos los jugadores y obviamente no hay una diferencia muy grande, pero creo que es una falta de respeto hacer ese comentario.
Pues considera Pepe Bordalás, entrenador del Getafe, que Ferran Torres ayer faltó al respeto a su equipo. Y mira, ojo con esto, que esto es una buena rajada. También hay un Mundial Sub-20 ahora, se va a jugarlo entre otros Adrián Liso, que es jugador del Getafe, y eso implica que si se va con la selección, pues se va a perderse unos cuantos partidos de liga con el Geta. Mira lo que contó ayer el presidente Ángel Torres.
Pero bueno, nosotros en principio no negamos, la federación nos contestó amenazando de que nos podía sancionar y quitar puntos y tal, y como no quiero más lío ni más problemas, pues al final cedimos, pero a regañadientes. Encantado de que vayan a la selección todos los del Getafe, pero en fechas de selección, no ahora.
El Getafe se negaba a que su jugador se perdiera partidos de liga, pero el Getafe dice, oye, yo soy el que le paga a este muchacho y se me va ahora, imagínate que se me va un mes, que puede ser. Y estaba haciendo goles, es un jugador importante, y se me va. Y la federación le dijo, pues si no le dejas que se venga, te amenazo con quitarte puntos. De ahí que cuenta Ángel Torres que la federación les contestó amenazando. Mañana, bueno, por cierto, lo primero. Enhorabuena a Carlos Sainz, nuestro piloto, el madrileño de piloto de Fórmula 1, tercero ayer en la carrera de Azerbaiyán, primer podio del año. Y mañana va a ser un día para mucha gente de pegarse al ordenador, a la tablet o al teléfono y darle venga y venga y venga a los botones. Y tú dirás, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque mañana salen a la venta las entradas del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1.
Pero si hay 250.000 personas en lista de espera.
Pues mañana salen a la venta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar la mañana dándole al botoncito o como...?
Yo creo que no. Yo creo que no.
Mira, sí me gusta la
¿Para qué perder el tiempo, no? Exacto. O sea, es que es verdad, las cosas como son.
Pues mañana va a haber
Además, tampoco
gente
tengo ahí. Dinero, si es que vale carísimo.
Es caro, es caro.
Es carísimo.
Y aún así, ya verás tú cómo vuelan.
Bueno, ¿tú sabes quién es el rey más rico del mundo?
El rey más rico
del
mundo.
Sí, se llama Rama X de Tailandia. No sé cómo se le pronuncia a este hombre.
¿Tendrá para comprarse una entrada para...?
Bueno, 17.000 casas, 38 jets privados, 300 coches y 52 barcos de lujo.
Sí, se va
tiene para entradas, sí, tiene para entradas.
Se va a morir y no va a poder utilizar,
sí,
todo, sí, no le da tiempo a utilizar verdad, todo eso.
Sí.
Oye, que lo disfrute. Enhorabuena.
Hasta mañana, adiós. Aitor. Bueno, que nos marchamos, que está ya por aquí Elena Gijón, así que le dejo que se siente tranquilamente y nosotros nos encontramos mañana. Pase una feliz tarde y hasta mañana.
1 Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.